Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto y mucha atención, que el presidente Gustavo Petro dio por roto el diálogo entre el gobierno y el Congreso, luego de que se consolidaran mayorías en la Comisión Séptima del Senado para archivar la reforma laboral. En una declaración desde la Casa de Nariño hace pocos minutos, dijo que convocará a una consulta popular para definir sobre la reforma laboral y a la salud.
No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud.
En segundos, nuestros analistas estarán con absolutamente todas las reacciones a esto. En minutos también se espera una locución presidencial. Entre tanto, en su cuenta en X, el mandatario calificó de traidores a los congresistas e hizo un nuevo llamado a los trabajadores a salir a marchar en defensa de la reforma virtualmente hundida. A esto no se hicieron esperar las reacciones en el Congreso. Aquí está el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
Más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas, en este caso a los miembros de la Comisión Séptima y a sus familias, para la cual nos vamos a dirigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este poder se le respeta, es un poder independiente y lo sigo repitiendo.
Ya seguimos con otras reacciones. Vamos con la primera, el abogado Juan Pablo Estrada. Gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Qué significa la convocatoria a una consulta popular? ¿Puede hacerlo el presidente de la República para definir temas de la reforma laboral y de la salud?
Diana, buenas noches para usted y para la audiencia de Hora 20. Pues, en primer término, tiene uno que pensar que el presidente de la República en estos momentos debería serenarse, a ser respetuoso de la división de poderes y no querer seguir mediante trinos estigmatizando al Congreso de la República y desconociendo un poder independiente como el legislativo. Ahora, la consulta popular, la Constitución Política la prevé, le respondo, sí, la puede convocar una autoridad como el presidente de la República, pero básicamente apunta a consultarle al pueblo sobre una pregunta de carácter general sobre un tema, y entonces pues si le va a preguntar que si el pueblo quiere reforma a la salud y reforma laboral, pues la respuesta va a ser obvia. El problema es que lo que no se está queriendo es cómo se está tramitando y cómo se está adelantando. Entonces yo siento que es un escenario del presidente solo para hacer política, para salir a las calles, que ante su ineficiencia como gobernante y ante la enorme dificultad para lograr concertar en el Congreso de la República, pues está hace rato en una campaña, convertido más en un agitador que en un jefe de Estado.
Gracias, es Juan Pablo Estrada. Vamos ahora con el senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los promotores de la ponencia de archivo de la reforma laboral. Esto dijo.
Lo de la ruptura con el Congreso son decisiones gubernamentales que nosotros respetamos. Lo que sí nos preocupa a todos los miembros de la Comisión es la amenaza directa de la que hemos sido objeto por parte del presidente de la República, incitar a la violencia, decir que nos van a responder una ponencia de archivo que tiene que ser debatida, discutida con argumentos, nos la van a responder es con violencia.
Vamos ahora a escuchar la opinión de Andrés Caro. Buenas noches, Andrés, doctor en Derecho. Frente a esta, la noticia de los últimos minutos, la convocatoria a una consulta popular para definir la reforma laboral y a la salud.
Buenas. Hola, Diana, ¿cómo está?
Su opinión sobre este tema, la viabilidad, Diana, la legalidad, la oportunidad.
La consulta no está diseñada para reemplazar al Congreso ni para hacer leyes. En las consultas se preguntan cosas específicas, no si uno quiere una reforma laboral o una reforma a la salud. Además, el presidente se va a enfrentar a un problema y es que el Senado de la República tiene que aprobarle la pregunta, tiene que mandar un concepto vinculante sobre la pregunta. Entonces el presidente está haciendo política, está arengando.
Gracias, es Andrés Caro. Nos vamos con la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, y su opinión.
Es inaceptable este pronunciamiento de parte del presidente Gustavo Petro, que llama y justifica la violencia y que termina envalentonando pronunciamientos como los de Alfredo Saade, que ya está llamando a que cierren el Congreso, pronunciamientos con los que yo nunca voy a poder estar de acuerdo.
El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, pidió a los integrantes de la Comisión Séptima reconsiderar sus posturas y dar el debate.
Aquí hay que bajarle el tono, hay que buscar consensos, hay que buscar un diálogo entre el gobierno, el ministro del Trabajo, los ponentes, intentar hasta que el diálogo sea la salida.
Las centrales obreras rechazaron el hundimiento de la reforma laboral. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anunció una nueva jornada de movilizaciones para el 18 de marzo.
Estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos.
Ya volvemos en segundos con nuestras reacciones. Otras noticias del día. Hoy en Colombia, Caracol Radio conoció que los firmantes de paz se quedaron sin abogados, según explican. Esto se debe a decisiones de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que no renovó un convenio para el Sistema Autónomo de Asesorías. Ningún profesional como abogado, analista, psicólogo o asesor podrá asistir a las actividades judiciales convocadas. En otras noticias, 22 gobernadores enviaron una carta al presidente Gustavo Petro solicitándole que acoja 9 propuestas para solucionar la crisis por la que atraviesa el sector arrocero en el país. Y a propósito de este tema, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, confirmó que el gobierno mantiene un plan de ayudas a los productores de arroz que ya cumplen 8 días en paro. Sobre eso también hablaremos más adelante con los panelistas. Y le pido a nuestros productores, el presidente de la República ha iniciado su alocución. Escuchémoslo un segundo, es la alocución presidencial.
Fue testigo y protagonista al mismo tiempo de el estallido social. Allí unos criticando, otros apoyando, en general, la juventud de Colombia decidió que era hora de abrir las oportunidades para ella y para el país. Al lado se juntaron los indígenas, al lado se juntaron los obreros, al lado se juntaron las amas de casa de los barrios populares, las mujeres jóvenes, porque sentían que era el momento después del COVID, después de la enfermedad, después de un gobierno que ante la enfermedad quiso poner impuestos a la sopa y a la comida, que era el momento ante tanta desigualdad y hambre generada por la injusticia, por la tiranía, y por la misma enfermedad, que había que cambiar a Colombia. Pocos quizás entendieron ese mensaje popular. Quizás lo único que pensaron en las alturas del gobierno y del Estado de ese entonces era que había que matar, era que había que encarcelar a miles, era que había que quitar ojos.
Esta es la locución presidencial del presidente de la República luego de la rueda de prensa en la que hace un durísimo pronunciamiento contra la oposición. Dice que hay un bloqueo institucional y que ante ese bloqueo institucional él convoca a una consulta popular para que sea el pueblo, al que ha llamado a las calles nuevamente, el que defina la reforma a la salud y la reforma laboral. Frente a este tema, vamos a hacer una variación en nuestro programa de hoy de Hora 20. Ya hemos escuchado varias reacciones, vamos a seguir escuchando algunas, pero le doy la bienvenida en este momento a nuestros panelistas, a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Gracias, doctor Bedoya, por estar con nosotros.
Diana, qué gusto estar aquí. Lástima con esas noticias, pero ya hablaremos de ello.
Cecilia López, exministra de Agricultura, es directora de Planeación Nacional y economista. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por esta oportunidad y también creo que es un momento particularmente importante.
Así es. También están con nosotros y hablaremos más adelante de ese tema, porque el tema para el cual fueron convocados hoy los panelistas es el paro arrocero, que tiene mucha importancia en el país. Vamos a manejarlo en la segunda parte de este panel. Estarán con nosotros David Mora, economista, magíster en economía del desarrollo, analista, y Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria. Por lo pronto, la primera opinión sobre esto que ha ocurrido en el día de hoy en el Congreso de la República y el llamado a la consulta que hace el presidente. Exministra, su opinión.
Me preocupa profundamente, porque para mí sí es un golpe a la democracia desconocer la separación de poderes. O sea, que el Congreso solamente es democrático cuando está de acuerdo con lo que dice el señor presidente del Ejecutivo, pero que cuando está en desacuerdo es tiranía. Me parece que es quebrar la democracia colombiana. Así sea legítimo y constitucionalmente viable hacer consultas, con todas las limitaciones que han dicho los expertos, la señal que da el presidente es desconocer un elemento sustantivo de la democracia, que es la separación de poderes.
Doctor Bedoya.
Coincido con la exministra Cecilia López. Diana, mire, actuar bajo la Constitución y la ley y lo que pueda hacer el Congreso de la República no puede ser considerado un bloqueo. Y el presidente de la República podrá llamar a su consulta, pero tendrá que pasar por el Congreso de la República también. Y los congresistas están haciendo la tarea, mirar qué pasa con la reforma laboral, mirar qué pasa con la reforma de la salud. Y esa es la esencia de la democracia colombiana. Cuando le sirve al gobierno la Constitución es cuando le pasan las reformas, pero cuando se hacen las mayorías en el Congreso, como también las ha tenido el gobierno, entonces ahí sí hay que llamar a la gente a las calles. ¡Qué insensatez!
Ahora, ¿puede el presidente de la República, vía consulta, solucionar un problema de reformas? Porque en una consulta no se puede meter el articulado, ¿no? ¿O sí? ¿Qué es lo que se vota, para explicarle a los oyentes, en una consulta? Vamos a preguntárselo un segundo a Jairo Libreros. Jairo, bienvenido a Hora 20 nuevamente. Que esta era la pregunta que estábamos aquí tratando de analizar. Cuando el presidente toma la decisión de llamar a una consulta, la primera reacción es el presidente está básicamente invalidando al Congreso de la República, pero al mismo tiempo la consulta está consagrada constitucionalmente. ¿Cómo entender la posición?
Diana, buenas noches. Es una posición contradictoria, porque el resultado de una consulta popular es de obligatorio cumplimiento, pero aún así se requiere discutir en el Congreso de la República y realizar el trámite correspondiente para tener una nueva ley de reforma laboral, de reforma a la salud o cualquier otro texto en donde se haya pronunciado el pueblo vía consulta popular. Muy seguramente, si gana, está claro que el mandato debe ser atendido por las instituciones públicas, pero el mandato no obliga a los senadores a condicionar su voto y a estar de acuerdo con sacar adelante una reforma laboral.
Ahora, estas consultas tienen unos estándares de votación que están muy definidos y se refieren más o menos a qué. ¿Es un referendo como el de Uribe en un momento dado o como la consulta anticorrupción?
No, Diana, los mecanismos de participación ciudadana que consagra la Constitución Política establece diferencias entre las diferentes opciones que tiene el gobierno nacional para adelantar este tipo de consultas ante los ciudadanos. Aquí se requiere una votación mayoritaria, simple y llanamente, por un tema que es de interés nacional. No tiene requisitos mayores. Caso diferente es cuando se usa la consulta popular para determinar si se va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, caso en el cual se deba hacer tránsito en el Senado de la República de un proyecto de ley, pero en este caso no. La votación mayoritaria permitiría el triunfo del tema que es consultado a los ciudadanos.
Con lo cual el presidente solamente podría preguntar, ¿quiere usted sí o no la reforma a la salud o la reforma laboral? Pero no podría decir qué reforma a la salud ni qué reforma laboral. ¿Y
no,
eso qué?
Es una pregunta.
¿Y eso qué reacción? O sea, ¿eso cómo sería vinculante para el Congreso?
Es una presión.
Es una presión, estoy de acuerdo, es un mensaje del pueblo colombiano a las instituciones, particularmente a los congresistas en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, en el sentido de confirmar que el pueblo colombiano, que es el mismo que en teoría mayoritariamente eligió al presidente de la República, demanda que el Congreso de la República adelante el trámite para tener una reforma laboral, pero no condiciona bajo ningún presupuesto la votación favorable al proyecto de ley que presenta el Gobierno Nacional. No reforma la Constitución, no obliga a los congresistas a ser unos notarios y mucho menos a condicionar su voto a favor o en contra. Se tiene que adelantar el proceso. ¿Qué quiero decir con ello? Esto sería un voto de respaldo al presidente de la República, sería utilizado en términos electorales desde el punto de vista de tener una mayor sintonía si gana la consulta popular y lo pone en una posición mucho más favorable para que su candidato del pacto histórico tenga mayor juego en las elecciones presidenciales del 2026.
Gracias, doctor Librero. Cecilia.
Esto es una campaña. Esto es una vuelta en donde le va a ejercer una presión al Congreso, pero le da la oportunidad de seguir en lo que el presidente ha dicho, la campaña de 2026. Es una típica estrategia para hacer la campaña política que él quiere cuando todavía es el presidente de la República. Ahora, yo me pregunto cuál es el ambiente que va a tener el Congreso cuando le dan la vuelta para presionarlo y tiene, como todo congresista, la libertad de seguir tomando las decisiones que considere que son las que el país necesita en términos de las reformas. Me pregunto si esa presión no se le puede devolver.
Pues el presidente, entonces, para quienes llegan a nuestra audiencia, ha convocado una consulta popular para que los colombianos definan el futuro de la reforma laboral y de la salud. Habla de que en el Congreso se está liderando un bloqueo institucional que no se debe tolerar. Ya lo ha hecho en diferentes oportunidades cada vez que hay un fracaso frente a alguna de las reformas que plantea. Y esto se debe, para quienes no lo saben todavía, a que en la Comisión Séptima del Senado se radicó una ponencia de archivo con el respaldo de 8 congresistas para que fijaron una posición frente a la reforma laboral, que es la que se hunde en el día de hoy. La de la salud fue aprobada en Cámara de Representantes la semana pasada, pero tendrá que ir a esa Comisión Séptima, precisamente la que hunde hoy prácticamente la reforma laboral y que provoca esta decisión del presidente de la República, que ha dicho específicamente: hay un bloqueo, el Congreso de la República se orquestó, un bloqueo institucional contra el voto popular, y que eso es grave, ya que a él lo eligieron para hacer los cambios que prometió en la campaña presidencial. Vamos a escuchar, en este momento continúa la locución del presidente de la República. Lisset se encuentra en la Casa de Nariño.
Reciben un salario. Lo que nos están gritando hoy en la cara es que Colombia no puede ser justa. Algunos congresistas, incluso levantando la cruz, le rezan es al rico Epulón y no a Jesús, el carpintero. Algunos congresistas están viciados por la codicia, porque reciben dinero de quienes le están quitando los derechos al pueblo, como sucedió con el dueño de Colsatnitas, rompiendo por completo la Constitución de Colombia.
Oye, ¿cómo analiza usted el tono, que es una reiteración un poco de los argumentos o del discurso, la retórica del presidente?
Pues Diana, yo creo que es un discurso de odio, es un discurso de división, es un discurso que no refleja lo que debe ser la presidencia de la República y es la unidad nacional. Es un discurso de clases sociales, es un discurso de esclavistas. A mí, cuando en la Cámara hundió 3 artículos que no iban a contribuir a resolver el problema de informalidad laboral en el campo, alguno de los que sale en ese video tildaba al presidente de la SAC de esclavista. Entonces, lo que está buscando es hacer simplemente política para las campañas y tratar de presionar al Congreso. Y yo creo que aquí hay que rodear a la independencia de los poderes y a lo que la democracia le permite hacer al Congreso de la República, que es esa ponencia de archivo. Hay una ponencia alternativa, hay otra ponencia que seguramente aprueba la reforma laboral, pero lo que es claro es que el presidente vuelve a llamar a las calles como en el 2021 y eso terminó. Y a propósito que está Óscar acá, bloqueos en las carreteras, inflación y un desorden que lo único que hace es más un desbarajuste para nuestro Estado Social de Derecho.
Pues yo quiero escuchar a Óscar Gutiérrez, como director de la Dignidad Agropecuaria, de un hombre además que recoge el sentir de muchísimos sectores populares, de lo que pasa en las calles, en las carreteras, en el país. Para usted, este llamado a la consulta del presidente, ¿qué opinión le merece?
A ver, con mis muy buenas noches a Cecilia, y a todos los presentes. Yo creo que es una profundización de la polarización en la que el presidente ha querido meter al país. Y yo pienso que cada vez el país la ve menos bien y cada vez la condena más. Porque está claro que ese tipo de polarización no conduce a nada. Si el Congreso de la República decide una ley a favor, la decide a favor. Si la decide en contra, la decidió en contra. Si decidió archivarla, la archivó. Y el presidente puede decir que no está de acuerdo, pero eso no puede generar reacciones de movilización contra el Congreso, de abajo el Congreso, de acabemos el Congreso, de queremos consulta, porque la independencia de los poderes es la independencia de los poderes. Yo creo que eso es claro, la Constitución lo dice. Y en la calle uno lo siente, entre la gente del común. Ya hay un sentimiento de que el país así no va para ninguna parte.
Pues vamos a Casa de Nariño antes de entrar en nuestro tema, porque han escuchado ustedes a los analistas, a los congresistas, a los panelistas. Y aquí lo que tenemos que dejar es decantar un poco, a ver hacia dónde va, cuáles son las posibilidades de este mecanismo de participación ciudadana, qué es lo que este mecanismo podría realmente cambiar en términos de lo que el Congreso le ha dicho al presidente que no está de acuerdo. Lizeth Suesca, en Casa de Nariño, ¿quiénes acompañan al presidente de la República? Porque si uno ve la imagen, encuentra además una serie de pancartas con las manos alzadas que dice sí a las reformas sociales. Veo al ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Y quién más está allí? El ministro de la Igualdad.
Diana, mire, pues es... Sí. Está también el ministro de Salud, el ministro del Interior, como usted lo decía, Armando Benedetti, el ministro de Defensa, también lo vimos entrar acá, la ministra de Transporte, también la vimos, y la ministra, el ministro de las TIC, todos ellos acompañando al presidente. También hay que decir que los llamaron sobre el tiempo, porque se había dicho inicialmente que solo iba a ser la declaración de las 6 de la tarde, donde el presidente anunció pues esta alternativa a las reformas, pero se confirmó posteriormente que iba esta locución, que inició, Diana, con el himno de la Guardia Indígena del Cauca, porque en la imagen también se puede ver que el presidente está acompañado de varios de estos líderes a quienes ya les ha pedido que se movilicen, tanto líderes indígenas como campesinado. Dice que tienen que ir a las calles para apoyar estas reformas sociales que, según él, están estancadas porque así lo quieren los congresistas. Ha repetido lo mismo, ha convocado un acuerdo nacional, dijo que recibió burla y engaño por parte de los partidos y de los empresarios y los poderosos que se rieron en su cara, y que mientras aquí se reunieron para decir que se iban a apoyar eso, lo único que han hecho es intentar que fracase su plan de gobierno. También dijo que las reformas no son un capricho, que son el clamor del pueblo que le eligió, y que por eso él está defendiendo este mandato popular. Por ahora, Diana, lo que está reclamando es que si no se apoyan estas reformas y los congresistas las hunden, pues lo que están convocando es a que las personas se queden sin salud, a que los más pobres no tengan atención necesaria ni tampoco oportunidades laborales, y lo que está invitando es que las personas salgan a la calle nuevamente en contra del Congreso de la República, específicamente de los congresistas de la Comisión Séptima, que dice además, engañaron al gobierno, engañaron al pueblo, y ahora lo que quieren hacer es hundir todas las reformas.
3 reacciones adicionales. Presidente de la Cámara, doctor Salamanca, congresista, usted le hizo un llamado a la Comisión Séptima para debatir y para votar. ¿Cómo entender su solicitud? De alguna manera su solicitud es que si una Cámara no vota en positivo, ¿está bloqueando al gobierno? ¿O cómo lo entiendo?
No, buenas noches, Diana, a la mesa y a todos los oyentes. Al contrario, que el escenario tiene que ser precisamente como sucedió en los debates que tuve la oportunidad de liderar en la plenaria de la Cámara de Representantes, tanto en la reforma laboral como en la reforma a la salud, debatir y complementar, modificar, enriquecer las iniciativas de gobierno, recogiendo la diversidad de expresiones políticas representadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Esto entendiendo que, en opinión de quien les habla, es necesaria una reforma a la salud, es necesaria una reforma laboral, y en los argumentos y en la deliberación, saldrá la reforma o saldrán las reformas que sean posibles de acuerdo al debate. Una ponencia de archivo per se implica no debatir, implica no discutir, no proponer, no argumentar. Y esto pues va en contravía del principio y el deber ser de el debate, de la esencia del Congreso. Obviamente que es legal, y esto no cabe la menor duda, pero por lo menos, y debo decirlo de la manera más respetuosa, por supuesto, porque no tengo yo por qué incidir en las decisiones del Senado, es desconocer un mandato nacional que requiere un sistema laboral más justo con los trabajadores y también, por supuesto, un sistema de salud acorde a las necesidades del pueblo colombiano. Estas dos reformas, Diana y oyentes, pero
le quiero aquí hacer una pregunta, entendiendo, perdóneme,
en su contenido.
Sí, congresista, perdóneme, le hago una pregunta. La Cámara vota la reforma a la salud positivamente. Esa reforma tiene que ir, pues legalmente, como corresponde, al debate en el Senado de la República y a la Comisión Séptima. El hecho de que una comisión vote en contra de una reforma porque considera que esa no es la reforma que necesita el país, ¿no es acaso el papel del legislativo? No es exactamente, puede haber un voto popular que escoge un gobierno, que plantea un cambio, pero ese cambio tiene que tener unos equilibrios y tiene que tener un debate y tiene que tener unas votaciones. Eso que se está dando y que es legal y que es el Estado de Derecho, ¿por qué podría llamarse un bloqueo institucional?
Bueno, decía Diana que en la Cámara el texto de gobierno, tanto para la reforma laboral como la reforma a la salud, surtió modificaciones de forma y de fondo importantes. El 83% del texto de ambos proyectos tuvieron modificaciones aprobadas y recogidas por el gobierno y los ponentes. Es decir, el texto se mejoró. No se aprobó la reforma del gobierno, se aprobó una reforma construida en consenso con las fuerzas representadas en el Congreso. Ahora bien, claro que es legal presentar una ponencia de archivo. Y la propuesta mía es, hombre, ¿por qué no, en lugar de presentar una propuesta de archivo, se presenta una contrapropuesta de reforma y se busca un punto medio de consenso? Si la reforma no le gusta a los ponentes, pues bueno, debatan otra y planteen proposiciones de modificación, porque la Constitución y la ley también lo plantea. Eso hizo la Cámara. No acogió de pupitrazo la propuesta del gobierno. En la laboral, por ejemplo, el componente sindical se eliminó. En la reforma a la salud, la reforma se enriqueció. Decir de plano que no se discute, que se archiva, que esa reforma no nos gusta, pues bueno, es legal, por supuesto, pero le niega la posibilidad al pueblo colombiano de tener una reforma laboral más acorde con los trabajadores. ¿Qué pensarán los estudiantes del SENA hoy en día con la proposición que se plantea ni siquiera discutir sus condiciones? ¿O los trabajadores que tienen unas condiciones en trabajo nocturno y dominicales y festivos desventajosas con su verdadera realidad que viven en el día a día? Y son trabajadores humildes que esperarían, bueno, si no les gusta la propuesta del presidente o la propuesta que se envió tanto del gobierno como de la Cámara, porque la debatimos ampliamente, pues bueno, ¿qué proponen estos senadores? Esa es la pregunta que yo hago, entonces.
Gracias,
y lo hago de manera respetuosa además.
Gracias, es el presidente de la Cámara. Dos últimas opiniones, doctor Bernate, desde lo legal. ¿Qué opinión le merece la posición del presidente y de qué manera una consulta popular solucionaría o le daría un visto bueno a una reforma sobre la cual no se puede preguntar en su contenido?
Bueno, Diana, con las buenas noches, gracias por esta invitación, un saludo especial para ti, todo el equipo de Hora 20 y por supuesto todas las personas que nos oyen. En principio, desde el texto de nuestra Constitución y las leyes que han desarrollado la consulta popular, esta no es una temática que esté excluida de esa posibilidad. De manera que un ciudadano o un grupo de ciudadanos entre 3 y 9 personas podrán constituirse como comité promotor y con el 5% del censo electoral podrán someter esta situación a una consulta ante el pueblo colombiano a fin de que se pronuncie sobre el articulado de una reforma laboral. De manera que lo que observo es que seguramente veremos en los próximos días la conformación del comité que inicia su trámite ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, la recolección de una importante cantidad de firmas, y posteriormente ese será el camino, porque la otra vía es por iniciativa del presidente, pero requiere el visto bueno del Senado, que por lo pronto pues no se ve probable. De manera que seguramente lo que vamos a ver es un comité promotor y una iniciativa de corte ciudadano.
Terminamos las reacciones con Camilo Granada. Camilo, ¿un ingrediente electoral en esta decisión?
Claro, Diana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, esta es una jugada esencialmente electoral y con miras al 26. Lo que está proponiendo el presidente, como ustedes lo han señalado y sus panelistas también, no va a esperar, no va a hacer aprobar la reforma a la salud o la reforma laboral que pretende el gobierno. Lo único que va a hacer es darle una bandera de campaña, va a meterle el turbo a la campaña electoral del Pacto Histórico. Imagínese usted si ellos logran que la consulta sobre quién quiere una reforma a la salud o quién quiere una reforma laboral coincida con las elecciones al Congreso de marzo y con una eventual consulta interpartidista para escoger al candidato presidencial del Pacto Histórico. Pues obviamente eso le va a dar mucha, va a alimentar la campaña del Pacto Histórico y obviamente esto es lo que está buscando el presidente con esto. Él no está buscando hacer las reformas, él está buscando primero alimentar su movimiento político, darle una bandera concreta y obviamente poder seguir escudándose en que el bloqueo no lo dejaron gobernar y no lo dejaron hacer todo lo que quería, que era haber sido un gran presidente si lo hubieran dejado.